Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
He titulado al mensaje, ¿Quién es mi prójimo? La historia es una historia conocida. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y el versículo 25. Dice la palabra, y he aquí un intérprete de la ley, que era un escriba, los escribas eran los que interpretaban la ley, un doctor de la ley, se levantó y dijo para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué preguntó? ¿Quién es mi prójimo? Es el título del mensaje, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Notemos que el escriba hace una pregunta y Jesús contesta con una historia. Y dice el Señor, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a pedir a Dios que bendiga estas palabras en nuestro corazón. Señor, al estudiar tu palabra, pedimos el perdón de nuestros pecados. Oramos para que la sangre de Jesús nos limpie de todos nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. De igual manera, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra y que las palabras que vamos a escuchar no nos entren en un oído y nos salgan por el otro, Señor, como suele suceder muchas veces, que escuchamos tanto y no hacemos nada. Te pido que el mensaje de tu palabra llegue a lo profundo de nuestra alma, nuestro corazón, y que podamos tomar acción sobre las cosas que oímos. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos acostumbrado tanto a las malas cosas que cuando alguien hace una cosa buena, es digna de notarla. Y como he mencionado en otras oportunidades, nosotros conocemos esta parábola como la parábola del buen samaritano. Si usted pone atención en el versículo 33, Jesucristo simplemente dijo, pero no dice un buen samaritano. Si no dice, un samaritano. Las sociedades bíblicas, para ayudarnos un poquito a encontrar los pasajes de la Escritura, pues dividió la Biblia en pasajes, capítulos y versículos, y les puso títulos a algunos pasajes de la Escritura para que nos sea más fácil a nosotros encontrarlos. Y le puso la parábola del buen samaritano. Pero verdaderamente Jesús no dijo, pero un buen samaritano, simplemente dijo un samaritano que hizo una obra buena. El pasaje que hemos leído nos presenta a un doctor de la ley acercándose a Jesús y haciéndole la pregunta de cómo se puede conseguir la vida eterna. El Señor dice, bueno, si tú eres doctor de la ley, dime tú, ¿qué dice? Y el hombre comenzó a contestarle, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo. El mismo escriba dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el escriba se quería justificar a sí mismo, y eso lo explico eso en un momento, que hizo la pregunta y dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Algunos dicen que prójimo es el próximo, la persona que tenemos a nuestro lado, la persona que vive a nuestro lado, la persona que trabaja a nuestro lado, las personas que pernoctan, que se mueven a nuestro alrededor. Ese es nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo en realidad? ¿Por qué quería este escriba o este fariseo justificarse a sí mismo? Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué razón? ¿De dónde surge esta pregunta? ¿De dónde surge esta justificación de este hombre? Y hermanos, es bien importante entender esto. Cuando usted lee la Biblia, tiene que entender la manera como Dios el Padre se presentó en el Antiguo Testamento y la manera como la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha llegado hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento tenemos a un Dios que se revela a su pueblo tratando de aniquilar por completo el pecado y a los pecadores. ¿Ok? Entonces esto venía guardado en la mente de muchas personas. Por ejemplo, hay pasajes en la Escritura, como el caso de Deuteronomio 7:16, que quiero que le eche un vistazo ahora. Recuerde, el individuo del que estamos hablando es un intérprete ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Él es un experto en el Antiguo Testamento. Estos versículos que vamos a leer, él los conoce perfectamente bien. ¿Cuántas veces los escribió? ¿Lo escribió ese versículo? ¿Cuántas veces lo puso en nuevas tablas y nuevas tablas y nuevas tablas? Él conoce lo que estaba hablando. Pero ahora le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque lo que yo he aprendido de la ley, mira lo que decía Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Y consumirás a cuántos pueblos? A todos. Los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, entienda esto, porque esto es importante. Hay muchos aspectos de la Biblia que hay que comprenderlas para poder asimilar su significado. En el Antiguo Testamento, Dios se preocupó mucho de todas aquellas cosas que podían hacer tropezar al pueblo. Esos pueblos tienen a otros dioses paganos. Hay que aniquilar a esos dioses paganos y a esos pueblos para que no vayan a venir y los vayan a perturbar a ustedes. Entonces terminen con esos pueblos. Acaben con esas naciones que son idólatras para guardar a su propio pueblo. Ahora no. En nuestros días tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos enseña y nos da el discernimiento y la sabiduría para entender qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Por eso es que la oración de Jesucristo fue, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sabemos que estamos en un mundo malo, sabemos que estamos en un mundo donde se hacen tantas cosas que son incorrectas, tantas cosas que son malignas y tantas cosas que son injustas. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, debe aprender a vivir en medio de un mundo malo. Y debemos amar tanto a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, de tal manera que ese amor profundo que tenemos por Dios y el Evangelio nos mantengan alejados de todas las personas que hacen el mal y nos mantengan alejados del mal en sí mismo. En el Antiguo Testamento Dios decía, oh mira, no te acerques por favor a esa persona porque esa persona te puede pervertir. Ahora Dios te dice, estás viviendo en medio de un mundo malo. Y tu manera de vivir tiene que hacer que esas personas que no conocen a Dios puedan venir algún día al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre se quería justificar. ¿Cómo puedo ser bueno yo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Yo puedo amar solamente a las personas que son buenas. Yo puedo amar solamente a las personas que han hecho, me han hecho un beneficio. Algo aquí, por favor. A esas personas, pero a aquellos que no aman a mi Dios, no tengo por qué amarlos. Es más, me atrevería a decir algo. Si usted le pone atención, gracias hermano, si usted le pone atención a esta escritura, esta parábola no debería llamarse la parábola del buen samaritano. Debería llamarse la parábola del buen prójimo. Porque la pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor contó la historia que nosotros acabamos de leer. Estaba leyendo un artículo de un pastor donde él menciona que una mujer que trabajaba en un bar en Nueva York había salido de su trabajo a eso de las 3 de la mañana más o menos y se dirigió a su casa, a unos apartamentos, y que cuando esta mujer partió su vehículo y comenzó a caminar hacia la entrada de los apartamentos, ella sintió que un hombre la comenzó a seguir. Y en efecto, un hombre la estaba siguiendo. Y bueno, se asustó tanto la mujer que comenzó a caminar en una dirección contraria, pero el hombre la logró alcanzar. La alcanzó y la comenzó a golpear a esta mujer. Cuando comenzó a golpear a esta mujer, la mujer gritó y gritaba, ayuda, ayuda. Y dice este hombre de que luces en los apartamentos de alrededor se comenzaron a encender, ventanas se comenzaron a abrir y se comenzó a escuchar, se escuchó una voz de alguien que dijo, deja a esa mujer tranquila, no le hagas nada. Y cuando este hombre escuchó eso, entonces dejó a la mujer golpeada y se retiró. Pero las luces se apagaron y las ventanas se cerraron. La mujer estaba queriendo levantarse cuando el hombre regresó por segunda vez y ahora sí, con un cuchillo, y acuchilló a esta mujer. La mujer volvió a gritar. Cuando la mujer gritó y dijo, me están matando, ayúdenme, las luces se volvieron a encender y las ventanas se volvieron a abrir y los gritos se volvieron a escuchar de la gente diciendo, deja a esa mujer, déjala tranquila. Y el hombre una vez más salió, se subió a su vehículo. Pero dice este hombre en este artículo que la mujer como pudo logró llegar hasta las gradas para entrar a su apartamento. Y el hombre regresó por tercera vez y en esta oportunidad sí ya fue fatal. El hombre mató a la mujer y entonces un vecino llamó a la policía, quien tardó, dice la historia, 2 minutos en llegar. Cuando la policía llegó comenzó a hacer su investigación y comenzó a hablar con las personas alrededor. Y les preguntó, ¿por qué no llamaron a la policía? ¿Por qué no bajaron? ¿Por qué no ayudaron? Y la respuesta fue la misma de todos ellos. No queríamos involucrarnos en esta situación. We just didn't want to get involved. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? La vida cristiana va más allá que simple palabras, iglesia. La vida cristiana va más allá que el domingo en la mañana. La vida cristiana va más allá que simple y sencillamente decir lo que somos. La vida cristiana tiene que complementarse con lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene que estar en íntima relación con lo que dicen nuestros labios que somos. Me gustaría que echáramos un vistazo rápidamente a la historia y veamos qué es, quién es verdaderamente mi prójimo. Y en esta oportunidad, ¿quién es un buen prójimo? Porque Jesús le dijo, tú, pues ve y haz lo mismo con otras personas. Y la historia la hemos leído en este momento. Y yo puedo ver varias cosas en esta historia. Y me gustaría que fuéramos despacito una por una. En primer lugar, ¿qué fue lo que vio el samaritano? El samaritano vio una necesidad. Eso fue lo que vio. Vio una necesidad. Y yo le pregunto a usted, ¿usted puede ver la necesidad en otras personas? O como decía mi abuela, usted está ensimismado, decía ella. que quiere decir, a usted lo único que le preocupa es usted nada más. A usted lo que le preocupa es usted, su mujer, sus hijos, su familia. El resto, who cares? El resto a mí no me importa. Mientras mi familia esté bien, a mí no me importa el resto. Si usted no logra ver la necesidad más allá de su nariz, hermano, usted no está siendo un buen prójimo. Porque este samaritano vio la necesidad. Y te voy a decir algo. Usted me podrá decir, pero es que pastor, yo estoy fregado. Yo le quiero decir algo más. Hay gente más fregada que usted. Pastor, es que yo estoy mal. Hay gente que está peor que lo que está usted. Siempre se puede bendecir a una persona. Siempre se puede ayudar a alguien, pero hay que ver la necesidad. Y quiero que entienda algo. El samaritano no sabía quién era ese pobre hombre que estaba ahí. Porque si usted pone atención, el versículo donde comienza la historia, un hombre, ¿quién? Un hombre. ¿Y cómo se llamaba? Es que era un hombre. ¿Dónde vivía? Era un hombre. Ni el nombre se menciona siquiera. Para ser un buen prójimo, usted no necesita ni saber el nombre de la persona que está ayudando. No tiene necesariamente que ser su tío, su abuela, porque repito, algunos somos bien selectivos. Solamente ayudamos a aquellas personas que nos interesan, a aquellas personas que son parte de nuestra familia. En el Superstore de la 12 Avenida y Rupert, aquí en Vancouver, Canadá, hay un hombre con una gran barba que siempre se acerca a los vehículos pidiéndole llevarle la carreta de regreso a la estación de las carretas y él poder quedarse con el dólar que está metido en la carreta. Y siempre se le acerca uno a distancia, respetuosamente, y le dice, ¿le podrías permitir tú a un homeless llevar tu carreta para ese lugar y poder utilizar el dólar para poder comprar comida, etcétera, etcétera? A mí hasta falta me hace ya. Pero un día, yo estaba con mi hijo, y el hombre hizo exactamente lo mismo que hace con todos. Se acercó a un vehículo. El hombre estaba metiendo las cosas en el trunk, en el baúl del carro, y la señora, una joven, estaba a un lado, y el hombre respetuosamente se acercó y le dijo, ¿me puede permitir a un homeless? Entonces el hombre se dio la media vuelta y le dijo a la mujer, ¿tú conoces a este viejo? ¿Tú conoces a este hombre? Y la mujer dijo, no, no lo conozco. Y se aventó, estamos hablando de un señor de mucha edad, y estamos hablando de un gorila grande, joven, que debería de meterse con otro gorila de su edad, a ver si es cierto, y le pegó un empujón al pobre señor que el señor fue a caer por allá. Y le dijo, ¡fuera de aquí! ¡No te quiero ver en mi cara! ¡Déjanos tranquilo! ¡Vete de aquí! ¡No queremos darte nada! ¡Fuera! Me causó una gran tristeza ver eso. El hombre simplemente se levantó y siguió su camino. ¿Quién es tu prójimo? Ahora, es probable que yo le estoy hablando de un hombre que no conoce a Dios, ese hombre que le pegó el empujón. No tiene ningún conocimiento de la palabra. Y podríamos hasta cierto punto nosotros justificarle, aunque hay personas que no conocen a Dios y hacen el bien. Pero es inaudito que esto, siendo cristiano, nos pase a nosotros. Que teniendo conocimiento de la palabra, veamos necesidades que tienen otras personas y no nos mueve nada. Porque a usted lo único que le interesa es su casa, nada más. Usted lo que está pensando es el color de la pintura que va a comprar para arreglar su casa. Usted lo que está pensando es cuánto le va a costar el baño que va a arreglar en su casa. Usted lo que está pensando es cuánto le va a costar la computadora que usted quiere, la soñada. Usted lo que está pensando es en usted y solamente en usted, nada más. ¿Será que? Porque deben haber personas que dirán, es que mi prójimo soy yo. ¿Ha escuchado usted esa gente que dice, porque yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra un poquito, pues para mis huesos también? Hay gente que es egoísta. La Biblia está en contra del egoísmo. La Biblia te manda a levantar tu nariz y bendecir a otras personas. Porque, escúchame esto, hermano, pobres van a ver toda la vida. Yo no estoy hablando de ir y resolverle los problemas a otras personas, porque la gente tiene que aprender también a resolver su propio problema. Pero hay momentos en la vida donde surgen necesidades. Y hermano, en este caso tenemos una necesidad de un pobre hombre que fue golpeado. Un pobre hombre que fue dejado medio muerto. Pero déjame decirte una cosa. Es muy probable que hayan personas que tengan necesidades emocionales en este instante. Que no te están pidiendo que le resuelva su problema. Pero por lo menos un gesto de amistad es bastante. Por lo menos un apretón de manos, poner la mano en el hombro y decirle, hermano, me encantaría orar por ti. O ponerte a disposición y decir, si necesitas algo, por favor, cuenta conmigo. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Siempre tiene que haber una persona que necesita más que nosotros, hermano. Y la Biblia te manda a ser el buen prójimo. El buen prójimo. Un buen prójimo es una persona que ve la necesidad de alguien más. Un buen prójimo es una persona que siente compasión. Porque déjame decirte que la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Que, mira, en mi país, allá por los años 80... se dice, hay tantas historias y tantos artículos que uno ya no sabe en qué creer, pero se habla de que por lo menos hubo 200,000 muertos en mi país en la guerra civil en El Salvador. Y nosotros llegamos a ser insensibles. En los mercados, hermano, de repente aparecía un loco disparando, mataban 15, 20 personas, y en ese instante que mataban gente, había sangre por todos lados. Los vendedores públicos, los vendedores salían corriendo todos por la balacera que había. Pero unos minutos más tarde, cuando ya la balacera había pasado, la gente sacaba los baldes de agua, lavaba la sangre, y la gente regresaba, pupusas de chicharrón, vamos niño, venga, le damos. Como que no había pasado absolutamente nada. Nada. Nos hicimos insensibles. Nos hicimos insensibles. Esa insensibilidad toma valor hasta el día que tocan a un miembro de nuestra familia. Ese egoísmo termina hasta el día que nos pasa a nosotros lo que le pasa todos los días a otras personas. Dios nos manda a ser el buen prójimo. Ver la necesidad de las personas, sentir compasión por la necesidad de la gente. Y en tercer lugar, que es mucho más importante todavía, tomar acción, y escúcheme, acción inmediata. ¿Cuántas veces usted está viendo un programa y le presentan niños de la África y niños en necesidad y que usted puede bendecir a este niño? ¿Cuántos meses, cuántos años tiene usted diciendo, ve cómo me gustaría ayudar a esos niños? Ve cuándo, cómo me gustaría. Ya salió del lugar donde estaba el niño. Y usted siga pensando que lo va a ayudar un día. La acción es inmediata. El samaritano no le dijo a este hombre, mira qué desgracia la que te han hecho. Porque hermano, no solamente se trata de tener empatía con la persona que está sufriendo. Hay que tomar acción. Decirle a la gente, híjole, te fregaron, veo. Eso lo hace cualquiera. Pero es tomar acción de inmediata. Es decir, what can I do? How can I help you? Y tomar acción, y meter las manos, y colaborar, y ayudar. La iglesia es llamada para hacer eso. No necesariamente tenemos nosotros que saber quién es la persona. Y le digo una cosa, hermano, y lo digo para la gloria del Señor. Como iglesia hemos hecho tantas cosas en tantos años. Hemos hecho mucho bien en tantos años. Con gente que ni sabemos quién es. Ni sabemos quién es, ni lo conocemos. Yo nunca los he conocido. Pero sin embargo nos damos cuenta de una necesidad. Lo que pasa es que no hacemos públicas estas cosas por razones obvias. Porque no podemos ayudar a todo el mundo. Pero una cosa, yo estoy consciente, podemos ayudar a alguien. One at a time, we can do it. One at a time, at least. Eso es hacer algo por una persona. Usted sabe, usted se dio cuenta de alguien, de una necesidad, de una persona, y usted puede ayudar, ayude, hermano. Eso es ser un buen prójimo. Otra cosa que te quiero decir. Ser un buen prójimo es tomar riesgos. Es tomar riesgos. Una vez me acuerdo que hace muchos años llegó una persona por acá y con necesidad. Y nosotros lo hospedamos en la casa de unas personas. Y bueno, se armó la de San Quintín por ahí. Hubo una dificultad. Y después de eso yo dije, esta familia nunca más va a volver a abrir sus puertas para otra persona. Y esta familia me enseñó esto. Hay que tomar riesgos. Usted no simplemente puede decir, ah, no, pastor, lo que pasa es que la gente se lo baja a uno. Bueno, si usted lo hizo en el nombre del Señor, tu recompensa viene de parte del Señor. Si usted abre su puerta en el nombre de Jesús, la recompensa viene de parte de Jesús. Los riesgos tenemos que tomarlos, por supuesto que sí. Usted va a decir, sí, pero es que mi casa aquí, pero es que mire, pastor, yo acabo de lavar alfombra, whatever. No me diga que la alfombra vale más que obedecer la palabra y hacer el evangelio como la palabra nos manda. Los bienes van y vienen, amados míos. Las cosas que tenemos ahora las tenemos. Mañana, who knows de quién van a ser. Hoy las tiene usted, mañana las tiene otra persona. Ese traje que anda usando usted ahora, a lo mejor lo va a usar el que venga después que se muera usted. Yo por eso quiero que mi ropa la lleve mejor ahí, donde se llevan a regalar todas las cosas. Salvation Army mejor. No va a ser que a la vuelta de un tiempo diga, ve esa corbata la que usaba el pastor. Las cosas van y vienen. Cuando venimos a este mundo no traemos nada y el día que nos vamos no llevamos nada. Pero una cosa te garantizo. Las personas te van a tener en la memoria siempre por el bien que hiciste a otras personas. Hay una película lindísima que se llama Schindler's List. ¿Cuántos años que pasó eso? Y todavía se sigue recordando a este hombre que tomó el riesgo de ayudar a otras personas. Tomaron el riesgo de ayudar a otras personas. Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la devoción de trabajar con leprosos? Usted se va a trabajar con un leproso y de repente le sale una ronchita. Papá. Esa mujer dedicó su vida para trabajar entre ellos. Y un día la entrevistaron y le dijeron, Madre Teresa, ¿y usted qué opina de este político? Y ella dijo, ah, lo siento mucho. Un día, dijo, me detuve 5 minutos a escuchar a un político y se me murió un anciano. Entonces no tengo tiempo para eso. ¿Y por qué se le recuerda? ¿Se le recuerda por sus pertenencias? No, se le recuerda por lo que hizo a beneficio de otras personas. Usted no necesita ser María Teresa de Calcuta para extender la mano a alguien más. Usted se da cuenta que hay una de las viejecitas nuestras que está en cama. Usted puede hacer una sopa deliciosa y llevársela. Usted puede hacer algo a beneficio de otra persona. Pero ¿sabe una de las maldiciones de vivir en estos países en los que nosotros vivimos, hermanos? Es el materialismo desgraciado que nos mata. Es el estar ocupados en nosotros mismos. Es el meternos tanto en salir adelante, en prosperar, en tener más de lo que tenemos, que se nos olvida la necesidad de la gente que está a nuestro alrededor. Es maravilloso y estaremos eternamente agradecidos de vivir en un país como este, pero yo siempre he dicho, el precio que hay que pagar suele ser elevado. No hay tiempo para otra gente. Todo es para nosotros. Todo es para nosotros. Queremos ayudar, queremos hacer esta cosa. Es que no puedo porque tengo un compromiso. Es que no puedo porque tengo que arreglar la puerta del garaje. Es que no puedo porque tengo que hacer aquí. Claro, tiene tantas cosas que hacer, pero si le pregunto cuántas horas ha pasado en Netflix esta semana. Pero tengo un miedo a todas esas cosas. Pero miedo, no tengo yo 40 horas para pasarlas enfrente de una televisión. Porque siempre hay tantas cosas que hacer. Y llegamos a un momento de decidir qué hacer. O somos la mano que bendice o nos olvidamos de hacer la obra de Dios. El buen prójimo es aquel que ve la necesidad, el que siente compasión, el que toma acción inmediata, el que toma riesgos, porque es así. Y es aquel, hermano mío, que sale también de su zona de comodidad. Porque yo le digo una cosa, es mejor, hermano, haberse quedado en la casa panza arriba, ¿verdad? Como llegó de su trabajo bien cansada usted, hermana Irene, el viernes pasado, ¿no es cierto? Y dijo, me daban ganas de quedarme en la casa durmiendo, pero el Señor me dijo, levántate y vete a la casa de oración. Es así. Es así. Usted llega de su trabajo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y hermana Norma y su esposo le dicen, venga a ayudarnos para ir, por favor, allá a las farms. Y usted mira su cama. Y el teléfono que está sonando, ¿verdad? Y dice, ay, le contesto, no le contesto. Porque el buen prójimo es aquel que sale de su comodidad. Es aquel que dice, o voy al gimnasio o le voy a ayudar a los hermanos. ¿Qué hago, pues? Es así. Algunos quieren morir bien sanos. ¿Por qué de qué te vas a morir? Son decisiones que tenemos que tomar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Todos los días, todos los días, todos los días. Tienes que dejar a un lado tu zona de comodidad. Un buen prójimo es aquella persona que ajusta sus planes. Porque, hermano, yo le garantizo que todos tenemos algo que hacer, garantizado. Porque este hombre, si usted pone atención a esta historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, versículo 30. Los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció un sacerdote que iba por aquel camino, quizás iba a oficiar alguna misa el sacerdote, le vio y dijo, ¿qué horas son? Nos vemos, se fue. 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Lo vio, ¿qué horas son? Nos vemos. Y usted piensa que el samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Usted cree que él no tenía un compromiso también? ¿Usted cree que no tenía prisa? Si ese camino que está hablando la Escritura, de Jerusalén a Jericó, era un lugar peligroso, habían mañosos, habían ladrones, había que ir temprano, había que pasar rápido. ¿Pero de qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona que ajusta sus planes. Mira, tengo que llegar, lo siento mucho. Llegó tarde, lo estuvimos esperando, lo siento mucho. Me encontré un hombre medio muerto, no lo podía dejar tirado, lo siento. Tuve que detenerme. Sí, pero el cura vino temprano, porque pasó de largo. El levita llegó a tiempo, porque pasó de largo, no le importó. Pero yo fui movido a misericordia. Una persona que ajusta su plan. Y lo podemos ajustar todos los días de nuestra vida, hermano. Tenés una cena que atender un día. Mira, disculpe, tengo a un amigo en este momento que está en una gran depresión. Tengo una amiga que tiene una gran depresión. Tengo que estar con ella. ¿Qué le pasó? La dejó el esposo. Tengo que estar con ella. Tiene una cena, un compromiso. Tengo que ir con un amigo. Está de fiesta. ¿Qué pasó? Lo dejó la mujer. Que lo oprimía en el trabajo. Ajusta sus tiempos, ajusta sus planes. Otras dos cosillas más rápidamente, hermanos. Un buen prójimo es una persona que invierte su tiempo. No hay cosa más valiosa que el tiempo que tenemos nosotros. Como alguien dijo, usted puede, aquí todos podemos tener unos más dinero que otros, pero tiempo Dios nos dio a todos lo mismo. El tiempo es tan valioso. Yo sigo sin entender todavía cómo hay personas que no tienen ni nada que hacer. No, en el cerebro pequeño que tengo, no me cabe. Que gente diga, hey, what you doing, man? Nothing. What are you up to? Aquí. Nada. Todavía no me cabe. ¿Cómo podemos estar viviendo sin hacer nada? Cuando es tan valioso el tiempo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Cuando siempre podemos tomar el teléfono y hacerle el día a una persona. ¡Wow! Llamarle a alguien. A cada rato me dicen, ¡qué milagro, pastor! Y mi respuesta siempre es la misma. Hay que esperar milagros todos los días de la vida. ¿En qué le puedo servir? En nada. Y entonces, ¿para qué me llama? No más quería ver cómo estabas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste este día? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Solamente quería saludarte. Me alegra que estés bien. Un abrazo a la familia. Que Dios te bendiga. Hacer algo a beneficio de otra persona. Ese es tiempo. Y una persona que es un buen prójimo es una persona que invierte tiempo. Ahora, aquí ya vamos llegando más en aguas más profundas. El buen prójimo también es una persona que se mete la mano a la bolsa. ¿Por qué? Ponga atención al versículo. Dice en el 33, un samaritano que iba de camino vino cerca a él, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, mire usted, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, cuando iba a partir, sacó monedas, lo dio al mesonero, y le dijo, quiero que lo cuides, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí sí ya se metió el diablo, ¿verdad? Está bien, pastor, que uno, ¿verdad? Pues le sople ahí, ¿me entiende? Y le pongo un poquito de mertiolato. Pero ya de decirle al mesonero, yo le pago, ¿de dónde? Por eso es que vivimos las vidas tan simples que vivimos. Y mira, no quiero fastidiar con esto, pero hay diferencias culturales en este mundo. ¿Y sabe usted que Estados Unidos, Europa, Canadá son países extremadamente generosos? Yo siempre digo, nosotros los latinos, con el perdón, ¿verdad? Y sin generalizar, por favor, explico esto. Nosotros los latinos nos acostumbraron a extender la mano. Por eso es que en muchas culturas nos ven como gente de segunda clase. Nosotros para pasar la ofrenda, vemos cuánto andamos, como dicen en mi rancho, de suelto. ¿Cuánto andamos de suelto para poner? Si yo le digo a usted que en estas partes del mundo personas dejan casas a nombre de la iglesia, dejan bienes a nombre de la iglesia, ¿qué pensaría usted? ¿Algunos latinos saben qué me dirían? ¡No! ¡Qué brutos! No, it's a way of thinking. Porque así fueron criados. A ser generosos, a dar. Por eso son países del primer mundo. A nosotros nos mal acostumbraron a extender la mano. Y te digo esto y te lo digo con el conocimiento de causa. Una vez dije esto en una iglesia, en un país en Sudamérica. Y le dije, el problema de ustedes es que ustedes piensan que sus oraciones, antes de llegar al cielo, primero pasan por los Estados Unidos. Necesitamos un video proyector. Pero en lugar de pedírselo a Dios, se lo piden al Brother Johnson. Porque necesita proyector. La iglesia no tiene la capacidad. Aquí está el proyector. Queremos un micrófono. La iglesia no tiene la capacidad. Aquí está el micrófono. Queremos sillas. La iglesia no puede. Aquí están las sillas. Necesitamos tal cosa. Aquí está. Y se acostumbró a eso la iglesia. Hoy la iglesia te invita a predicar. Y hermano, lo único que te dan son las gracias. No están acostumbrados a bendecir a la gente. No fueron acostumbrados a eso. La iglesia nos acostumbró a nosotros que el día domingo, escucha esto, a Dios se le da limosna, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dicen en las iglesias, vamos a recoger la limosna. Dios no es ningún limosnero. ¿Qué nos cuesta pensar distinto a nosotros? ¿Qué nos cuesta entender que debemos tirar la bendición, el pan a las aguas y que Dios se va a encargar de bendecirte? ¿Qué nos cuesta? Usted sabe que nosotros pagamos el 70% de todo lo que se gasta en esta iglesia y la iglesia canadiense paga el 30%. A pesar de que son los dueños del edificio de ellos. ¿Me duele pagarlo? Sí, pero lo hago con gusto. Para demostrarles que en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. Nosotros lo estamos casi sosteniendo a ellos. Y podemos en el nombre del Señor. Y con gente comprometida, por supuesto, y que aman el reino de Dios. El buen prójimo es ese. El que invierte su tiempo, el que invierte su dinero. Y otra cosa más. Y termino con esto. El buen prójimo es aquel que le da seguimiento a aquello que comenzó. Nuestro querido hermano Roberto Morales, allá en Nogales. Ustedes se dieron cuenta que se paralizó su cuerpo. Estuvo en un hospital en Estados Unidos. Ayudamos un poquitín nosotros. Y ahora que ya el hermano estaba bien, se regresa para su casa. Le comienza a doler aquí por el estómago. Lo llevan a un hospital y la apendicitis. Lo abren para operarlo de apendicitis y le encuentran un tumor. Le están operando el tumor y le encuentran un problema en los intestinos. ¿Cómo es que dicen en México? No es lo que es, sino que lo tupido, ¿cómo dicen? No es lo duro, sino lo tupido. No es lo duro, sino lo tupido. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y ahora ayer le mandé un mensaje, ahora le escribí otra vez. Y le digo, no hemos parado de estar orando. Viernes pasado, casa de oración, estuvimos orando, hermano Fernando, en la Ciudad de México. De hecho, Enrique, cuando estábamos, él dice que él estuvo en la iglesia de tu papá, allá en México. No solamente basta con hacer el bien y ya no te quiero volver a ver nunca más. Porque yo voy a regresar, le dijo este hombre. Cuídamelo. Yo voy a regresar. Quiero saber cómo está. Quiero saber cómo salió de todo esto. Y si algo te debo, yo te lo pago. No te preocupes de eso. Porque los cristianos somos gente honesta, ¿verdad? Porque alguien me dijo a mí un día, y si no regresa, no. Los creyentes somos gente honesta. Si decimos, voy a regresar y te voy a pagar, ¿qué hacemos? Regresamos y pagamos, ¿verdad? No me voy a ir a pintar el pelo de otro color y me voy a vestir de charro para que no me conozca la gente. La cosa no es así. Los cristianos somos así. Juan 13:35 dice así, terminamos con este versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Iglesia, así como Jesús le dijo a este hombre, la pregunta es, ¿quién fue tu prójimo? Aquel que le ayudó, aquel que dedicó su tiempo, aquel que hizo el bien a favor de esta persona. Y Jesús le dijo entonces, ve y haz lo mismo. De igual manera le digo yo a usted en este día, vaya y haga lo mismo. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día. Esa misericordia, esa compasión, ese amor, ese interés, solo surgen cuando tenemos una relación real contigo, Señor. Espíritu Santo de Dios, tu evangelio ha sido predicado. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias te damos por aquel día cuando nos llamaste para conocerte como Señor, como Dios, como Salvador. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos has prometido. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, a ser ese buen prójimo que tu palabra nos manda. Pero sobre todo, Señor, en primer lugar, a conocerte como el Dios de nuestra vida, a conocerte como el Salvador eterno de nuestras almas, a conocerte como ese Dios que quiere reconciliarse con el hombre, que quiere acercarse a nosotros y tener una relación personal. Eso es posible. Es posible conocer a Dios de una manera personal cuando usted le abre el corazón a Cristo y lo recibe como el Salvador de su alma. Mientras oramos en este momento, mientras la iglesia ora, mientras todos clamamos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, siente en su alma este día de decir: pastor, yo quisiera entregarle mi vida al Señor. Yo quisiera comenzar una vida nueva con Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, yo le invito ahí donde está, levante su mano, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor nuestro, que quieren orar con usted, que quieren enseñarle, decirle cómo usted puede tener una relación personal con Jesús, cómo puede conocer a Cristo como el Salvador de su alma. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor y comenzar una vida nueva, venga a los pies de Jesús, entréguele su alma al Señor. Póngase de pie donde está, levante su mano. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor en este momento: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor, y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo que moriste en la cruz. Creo que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y en este día abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y de la bendita palabra de nuestro Dios. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.